Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Alejandro Aval. El sábado pasado en Salto, un menor incendió una vivienda muy humilde, una casilla, lo que causó la muerte de Miriam Olivera Preto, de 25 años, y también de su bebé de 3 meses. Otros dos hijos de la mujer lograron escapar del fuego, pero de todos modos experimentaron quemaduras. Pocos minutos después del incendio, la policía detuvo a un joven de 16 años que había sido visto por testigos del hecho. La justicia le tipificó el delito de incendio especialmente agravado y la jueza Anabel Gato de Sousa dispuso su internación en el INAU de Montevideo por 90 días. A partir de esta noticia es que Mauricio nos proponía reflexionar y quería ser quien disparara justamente la discusión. ¿Por qué, Mauricio?
Hola.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es tu enfoque?
Sí, digamos, es un tema recurrente, lo que pasa que trágicamente es recurrente, situaciones de esta naturaleza. Fíjate que Maggi le da el titular a este tema mencionando una sanción de 90 días para un hombre que tira, porque no me gusta la expresión minoridad a esta altura, porque un hombre arroja una especie de cóctel molotov a un rancho donde duermen tres niños, dos niños y un bebé, y una madre de 24 años. Entonces, lo que hay que agregar que murieron, que murió la madre, que murió el bebé, y a este muchacho lo mandan de vacaciones 90 días al INAU, donde, o se...
Es decir, acabas de decir que lo mandan de vacaciones.
Seguro, porque ¿qué es lo que van a hacer? ¿Un tratamiento de recuperación? ¿De recuperación de qué? Digamos, ¿por qué no nos sinceramos y decimos que hay situaciones en que no se puede plantear la cuestión de la recuperación? Es decir, un muchacho que delinque, un hombre que delinque, porque cuando le adjudicamos el carácter de minoridad, estamos ya estableciendo la existencia real de una categoría que no se justifica a esta altura. Es decir, yo recordaba en alguno de los programas, y ahora recuerdo otro, alguien que había matado a un almacenero, salía alto, flaco, robusto, con un capuchón de su propia campera, y miró hacia las cámaras y dijo, soy menor. El muchacho que lo agarraron ahora en una marcha contra la violencia en Malvin Norte, que lo detienen los mismos manifestantes, dice, en una semana estoy afuera y bailando. Digamos, acá hay algo que patina en la legislación. Uno no le puede caer a la señora Gato por a un homicidio de esa naturaleza, le aplica una sanción que no tiene mayores consecuencias.
¿Sabes
no,
qué? Consultamos a
no
la jueza.
No es correctivo ni es ejemplificante.
Consultamos a la jueza Anabel Gato, le preguntamos por qué se le había tipificado a este joven solo el delito de incendio especialmente agravado y no de homicidio, y su respuesta era la siguiente.
No se pudo probar, no se pudo desentrañar la verdadera intención de querer dar muerte. Sí se pudo probar que esta persona adolescente incendió. Derivó en un que tuvo como consecuencia, como resultado de la muerte y la lesión de los pequeños y la muerte de un pequeño y de su mamá. Si se hubiese podido comprobar que este adolescente lo que quería efectivamente era dar muerte mediante el incendio, ya migraría la tipificación a un delito mucho más grave que sería el homicidio muy especialmente agravado. Ya estaríamos hablando del 312 del Código Penal. De cualquier manera, la pena que se le impuso fue la máxima que hoy en día se le puede dar a un joven que perpetra infracciones tan graves, más precisamente gravísimas, como dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, que son 90 días.
¿Qué dice uno de los abogados de la mesa? ¿Qué dice el doctor Alejandro Aval?
Gracias, Emiliano. La verdad es que a mí me sorprende, y quizás porque me falta información, pero me sorprende que se le tipifique incendio especialmente agravado porque no se probó la intención definida de matar a las personas, ¿no verdad? Pero es que el homicidio se castiga a título de dolo eventual también, no solo cuando uno quiere matar, sino cuando uno hace algo que sabe que tiene, puede tener por resultado muerte e igual lo hace. Para mí, si en clase, en fin, me dijeran, a ver, deme un ejemplo de un homicidio a título de dolo eventual, diría este, con los datos que naturalmente tengo.
Sí, sí, realmente me extraña. Por ejemplo, que plantea, si yo mato a alguien conduciendo en la calle, me procesan por homicidio.
Bueno, pero eso sería homicidio culposo. Bueno, ¿sí? Pero es distinto, porque acá tuvo intención de incendiar, pero no dejó de incendiar por la circunstancia de que de repente ese incendio provocara la muerte de alguna persona. Eso es dolo eventual, se llama así. Y es el ejemplo típico de dolo eventual. En fin, capaz que nos falta algún elemento que bueno, ni la prensa ni
elemento,
la jueza
le un elemento que hay que incorporar es que el joven estaba drogado. Eso también se ha podido comprobar.
Pero es que si tenía intención de incendiar, si el incendio fue culposo, bueno, es otra cosa. Pero si tenía intención de incendiar, tenía que saber que eventualmente podía causar las muertes de esas personas. Si es que no las quiso matar, además, pero supongamos que no. Supongamos nada más que quiero incendiar y no me importa que haya gente adentro que pueda morir. Eso fue lo que pasó. Y eso es dolo eventual, es homicidio a título de dolo eventual. De todas formas, no quiero nada más que hacer esa apreciación técnica que a mí me confunde. Quizás Carlos le haya pasado lo mismo, porque realmente no entiendo cómo no es homicidio a título de dolo eventual. De cualquier forma, también insisto que las penas que tienen, o las sanciones, o los tratamientos recuperadores que están previstos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otras barbaridades que tiene ese código, absolutas, que las tuvo desde su origen y que no han sido corregidas, debería ser corregida una vez por todas, porque además todos estamos de acuerdo, y con independencia absoluta de si se baja la edad de la minoridad, 16 años o no se baja. Es un tema distinto.
Uh-huh. El otro abogado de la mesa, no, Carlos.
Yo pienso que la minoridad provoca una especie de catarata de cursilería, y con los niños, mis niños, ¿qué es lo que piensan las muchachas que se dedican al derecho y hacen códigos? No se puede regular una situación en un país, ¿no? Los niños, mis niños, tienen 17 años y son asesinos. Y hay que saberlo y hay que tratarlos como asesinos. Hay una cosa que quiero ser justo. Yo no sé a qué distancia estaba la casa de esta señorita, esta señora que murió y con su bebé. No sé si el incendio era racionalmente un incendio peligroso o se hizo peligroso por un viento o por una contingencia, pero si se hizo como en cierto momento tú dijiste incendió la casa, yo no creo que esa prueba exista y creo que hay una diferencia. No sé físicamente cómo es la cosa, porque si prendió fuego a una cuadra de distancia es una cosa, si prendió fuego Si prende fuego a una cuadra de distancia, es un inconsciente y es responsable.
La tiró a la botella con el coso, con la bomba, esa molotov, con queroseno, con nafta, adentro de la casa. Eso es lo que leí en la crónica.
Si es así, la jueza está loca.
No es homicidio a título de dolo eventual, por lo menos.
Como dijera que le disparó un balazo y le pegó por casualidad, que confió en que tenía mala puntería, le pegó en el corazón. No, si es así, no hay levante, está mal. Mal encarado, mal tipificado el delito. Eso yo no sabía, ese dato no lo tenía.
Digo, yo lo saqué de la prensa. Ahora, claro que no conozco el expediente, obviamente.
Sí, lo de los 90 días es una cosa tan lamentable a un grado. Pero además hay otra cosa que la vuelvo a insistir. Yo digo siempre y nadie me escucha, como si no dijera nada. No hay dónde ponerlo. Lo que le pasa a los jueces, y lo viví en mi casa con mi hija cuando fue juez de familia, no tenía dónde ponerlos. La gravedad del asunto es tan importante que la gente no lo ve por lo importante que es. O hacen un instituto de rehabilitación o no hay otra solución. Porque este menor, si lo ponen en la cárcel de libertad, cometen un asesinato, un segundo asesinato. No se puede corromper de esta manera. Pero no hay dónde ponerlo. Y esto es una prioridad absoluta. Todos los días deberíamos controlar qué está pasando con el Instituto de Rehabilitación, cuándo se va a abrir, dónde está, quién hizo el plano, cuál es el personal que lo va a atender. Ese es el problema que tiene el Uruguay. Y después corregir este código, que con respecto a la niñez es un código cursi y estúpido.
Según lo que se ha informado es que en estos 90 días de internación a este joven se le realizará un tratamiento de contención y también tratamiento de adicciones para la recuperación, que por otro lado ya tenía ingresos por otros delitos.
Ninguna de las dos cosas se logra en 90 días y por personal inepto.
Hay un punto más que se conecta con esto y tiene que ver con lo del muchacho este que rapiñaba en Malvin Norte durante la marcha de protesta contra la inseguridad. Se comentó mucho sobre lo que él le dijo a la gente cuando vino la policía 20 minutos después que lo habían detenido, porque dicen que no tenían móvil para llegar. Cuando vino la policía 20 minutos después de que la gente lo detuvo, el muchacho aparentemente dijo, según surge de todas las noticias, dijo dos cosas. Dijo, yo robo porque soy pobre, sobre lo cual ya en la misma tertulia ya lo he oído comentar y en fin. Y se dijo lo otro también, dijo, además voy a salir enseguida, que recién creo que lo fuiste tú, Emiliano, que lo comentó. El recién voy a salir enseguida tiene que ver con lo de los 90 días, ya es cierto, no es la misma situación ni la misma gravedad de lo que pasó, pero la verdad es que el código este crea una sensación espantosa, que atenta con lo que se llama la prevención general del derecho penal, que en el fondo esto es derecho penal juvenil, atenta directamente. La prevención general significa la amenaza de que la persona va a sufrir un daño y, a modo ejemplificante, se pone, digamos, a sufrir una pena a las personas que han cometido el ilícito. Pues en este caso no hay pena. Y el chico lo dijo con toda naturalidad, y no es que sea un pervertido intelectual, dijo lo que sentía. Dijo, y a mí que no me importa, yo en una semana estoy libre de vuelta. Eso es espantoso.
Sí, como sensación del entorno, ¿no? De la propia gente que había presenciado el hecho, de los que habían arriesgado incluso su integridad física deteniéndolo, porque ahí se produjo un arresto civil, que este chico respondiera de esa forma, ¿no?
Increíble.
Juan, ¿todavía no hablaste?
No, yo, por supuesto, yo no voy a entrar en un tema legal el cual no sé. Es decir, simplemente voy a usar lo que mi padre decía, que sí era profesor de Derecho. Decía que ante todo había que aplicar el sentido común, y acá hay una flagrante violación del sentido común. No puede ser que una persona, un ser humano, fabrique un cóctel Molotov, esté drogado, lo tire en una casa y eso resulte en una muerte, y eso termine en dos muertes, y eso termine en un mes y medio de reclusión en algún instituto que hará algo. Es decir, ahí hay una cosa que choca contra el sentido común. Naturalmente, yo creo que esto tiene varias etapas. Es decir, las cosas pasan por la justicia. La justicia es un instrumento esencial de una sociedad, y pienso que nuestro país siempre se ha ocupado poco de la justicia, le ha dado pocos recursos, le ha dado poco dinero, es decir, ha hecho pocas cosas. Es decir, no se evalúa ese poder del Estado, que para mí es el más importante de los tres poderes. Es decir, que es el que determina la conducta moral de la sociedad, es el que determina las reglas sociales, es el que regula el comportamiento de las personas. Por eso lo considero el más fuerte, el más importante de los poderes.
Qué problema, ¿no? Porque tenemos un presupuesto del Estado altísimo y tenemos
un poder,
una justicia
judicial
débil o pobre,
muy débil.
Tenemos una policía pobre, tenemos sectores de la enseñanza pobres, en fin, bueno.
Es decir, ese poder del Estado para mí tiene que tener tal peso como lo tiene en Estados Unidos, capaz de destituir un presidente, ¿verdad? Es decir, ese es el poder que tiene que tener, ese verdadero poder del Estado. A su vez, ese poder está obedece a la ley, es decir, no hay acción posible de la justicia si no hay una ley escrita previa, ¿verdad? Es decir, ya lo denunciaban los romanos, no hay pena sin ley, ¿verdad? Entonces, creo que el problema apunta claramente, hay que cambiar la ley. Es decir, está mal. Más allá de que además no es solo cambiar los papeles, es decir, también hay que crear las instituciones, como insiste Carlos una y otra vez. Es decir, ¿para qué sirve? Bueno, esta persona tiene que estar sometida a un tratamiento hasta los 25 años, si ese tratamiento no es posible, si no existe en la persona, si no hay el lugar. De modo que creo que deberíamos ocuparnos seriamente del tema de la justicia, de la ley y de las instituciones que están relacionadas, ¿no? Y darle ese sentido de poder del Estado que tiene que tener la justicia.
Volvemos con Mauricio, que fue quien empezó y proponía el tema.
Sí,
además,
seguro. Acá entramos en otro tema. Siempre se plantea, cuando hay una situación de esta naturaleza, la cuestión de la recuperación. Generalmente están con la presencia de la pasta base. Ahí falta una legislación con consecuencias ejemplarizantes. Es decir, el que vende la pasta base está vendiendo cianuro en un biberón. Es decir, eso tiene que ser considerado en un delito a la altura del homicidio. Ahí tiene que haber un 30 y 15. Es decir, no es posible que en esta sociedad, donde estamos bregando y preocupándonos y doliéndonos por la ola constante de asaltos, de crímenes que en otros tiempos no se comprendían. En los tiempos en que los chorros trabajaban de furca, es decir, no estaban ni herramientas, ni 38, ni nada. Es decir, una piña y afanaban. Pero acá ahora van derecho, hay algo que se transformó, que van derecho a un pistero y antes de decirle dame la gueta, le meten un chumbo. Es decir, tiene que haber medidas ejemplarizantes. No puede ser como en otros lugares donde le cortan la mano. Acá lo que hay que cortarle es la vía de salida para que vuelvan a reiterar el mismo delito, porque hay algunos que siguen ingresando con 25, 30, 35 entradas y no se toma ninguna medida. Que sepan, para que ese muchacho que en medio de una manifestación contra la violencia y el robo y los crímenes arrebata a dos viejas tan pobres o más pobres que él en la cartera, no se vaya en cana con la tranquilidad, que suerte vino la policía, ahora en una semana estoy afuera y bailando. Es decir, tiene que haber medidas ejemplificantes de tal manera que sepa que el padre y la madre de ese señorcito, que el señorcito sepa que si yo hago una cosa de esta naturaleza, me sacan de circulación y anda a cantarle a Gardel.
Carlos.
No, yo pienso además que hay un aspecto que nunca se piensa. Se piensa en la represión solo, y debería pensarse en la defensa de ese chiquilín que agarró por un camino equivocado, que tiene una formación indebida y que se lo puede rehabilitar. Es decir, hay que defender a esa gente. No, un muchacho de 17 años no puede estar perdido definitivamente, salvo que sea irrecuperable, pero no es lo normal. Lo normal es que, tratado debidamente, ese muchacho puede ser recuperable. Cuando se habla de un instituto de rehabilitación, se emplea una palabra muy justa y muy expresiva. Es decir, una parte es castigarlo, otra parte es sacarlo de la sociedad porque es peligroso. Y otra parte muy importante es tratar de darle otra forma de convivir. Y eso es una cosa muy necesaria. Es decir, es un enfermo y tiene que ser curado.
Tengo cantidad de mensajes de los oyentes. ¿Cómo hago para abarcarlos todos? Ya sé que es imposible, elijo algunos. Por ejemplo, dice este mensaje: estoy en contacto con menores infractores y lamentablemente es así, salen enseguida. A modo de ejemplo, con rapiña y lesiones gravísimas salen en 2 meses. Y para procesarlos deben tener varias rapiñas ya hechas, pues si no, es pena domiciliaria, y siempre argumentan estar drogados porque saben que eso opera como un atenuante. Incluso mienten por ese motivo, dice Silvia de Aires Puros. Después está otro oyente que se alarma porque le dediquemos tanto tiempo a hablar del joven, del que llevó adelante el incendio y bueno, y tuvo esta sanción tan discutible de parte de la justicia, y no hablemos nada de los dos verdaderos menores que quedan sin madre, los otros dos hijos de esta señora de 3 y 8 años, que fueron los que sobrevivieron al incendio. Se pregunta el oyente, ¿serán nuevos infantos juveniles por abandono?
La verdad que es una observación muy atinada y tiene toda la razón el oyente al decir que deberíamos haberle dado relevancia en la conversación a eso, que es horrible, ¿no? ¿Verdad? Es horrible. Lo único que le deja a uno, por otro lado, es la sensación de que más motivos todavía para pensar que estar 90 días acá en Montevideo de vacaciones, como decía Mauricio, es algo inaceptable. Pero no sé quién se preocupará de eso. Espero que tenga parientes, espero que la jueza se preocupe también de la situación de estos dos menores, para ver quién se hace cargo de ellos, que según tengo entendido además están internados ambos con lesiones, en fin, no gravísimas. Pero
reencauzar a esos dos botijas es algo muy difícil. Estamos hablando...
¿Y a dónde van a ir?
Y no, espero que tenga familiares o que lo den en adopción.
Bueno, fíjate de lo que estamos hablando. No estamos hablando de huérfanos que quedan solos en la vida, pero además habiendo vivido lo que vivieron en ese momento, ¿no? Habiendo perdido a la madre y a un hermano de la forma como los perdieron, sabiendo y estando al lado ellos mismos con la impotencia del momento.
Horrible.
¿No? Una idea, Emiliano.
Sí.
Hay algo que tiene que ver con la pasta base. La pasta base es un... destruye al individuo en 3 meses, en 6 meses, según diagnostican. Antes de que llegue a ese punto han destruido a la familia porque terminan robándole a la abuela el televisor en blanco y negro. Cometen delitos enajenados o ahora con la justificación de la enajenación. ¿Qué sanción hay para que el que distribuye la pasta base? Eso es un acto de... Yo no entiendo... Eso debe ser algo así como un homicidio culposo.
Es una discusión que hace años está planteada.
Esa es una... yo recuerdo habérselo oído decir a Ñato, y ahora la reina el otro día saliendo de la chacra del PP en una entrevista dice lo mismo. Tiene que haber una reforma legislativa para aplicar una sanción a los que abren bocas de pasta de base y utilizan a los menores, o como quieras llamarle, o a la mamá de los menores, que a veces han aparecido menores cuyos padres tenían una boca de venta de pasta base, como un delito sumamente grave, porque deteriora al individuo y lo conduce a cometer actos que, fíjate vos, si son punibles hoy por hoy, con 45 días.
¿Lo último, Alejandro?
No, que no es para proponerlo con esa gravedad, pero leí en National Geographic el otro día, bueno, hace un par de meses, que en Singapur la distribución de drogas está castigada, sea lo que sea la cantidad que distribuyas, con la muerte. Y no hay. Que en Singapur no tienen. No sé si hasta qué grado será verdad, pero lo decía de una manera tan concluyente el artículo de National Geographic, que por lo menos debe ser muy aproximado a la verdad.
Hay muchas cosas que hay en Singapur que faltan. Y una de ellas es la libertad y la garantía personal. Es un país lamentable en ese sentido, y esto me parece una salvajada. Es decir, la pena de muerte no es el arreglo.
Pero no tienen distribución de droga acá. Es el comentario.
9:53 minutos.